no estamos aquí porque somos el azúcar que va a sazonar el café o el jugo que sea a nuestro gusto. No. Estamos aquí en un proceso transformativo, es decir, en un proceso de transformación. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, recordemos. Yo nunca les he advertido a ustedes de forma directa, específicamente, mire, tengan cuidado con esto, okay. Pero hoy se la voy a dar. Tengan cuidado con eso, porque va a venir para nosotros grande persecución. ¿En qué consiste esa persecución? En lo que estamos haciendo nosotros. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nos hemos analizado bien qué es lo que estamos haciendo, cómo es que están esas cosas haciéndose, porque no somos nosotros los que estamos haciendo, recordemos. Hemos dicho que estamos aquí no porque nosotros quisimos o porque vinimos, no, aquí Dios nos ha traído, Dios nos ha llamado. Y no hay ser aquí en la Escritura que Dios haya llamado con quién y por quién y para quién todas las cosas siempre han sido positivas. Color de rosa. Todo lo contrario. Todo ser que Dios ha llamado al conocimiento de su verdad es para la cosa. Percepción, para persecución. ¿Y qué cosa es la persecución? Hay un versículo que dice: yo hice el bien y el mal. Las dos cosas. Dios hizo el bien y el mal. Y Dios es, ¿qué cosa? Característica muy peculiar de él. Dios es eterno. Dios tiene un propósito eterno. ¿Cuál es ese propósito? Crear más dioses mediante el proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación, él utiliza ¿qué cosa? De la forma más positiva que nosotros decimos que es positivo, y de hecho lo es, pero que otras personas que no entienden no lo van a creer. ¿Qué cosa hizo Dios que es lo más positivo de todo? En la mente del Padre, ¿qué es lo más positivo que hay? Hay un versículo hoy que dice: yo hice el bien y el mal.
No dice
yo
eso.
Hice el bien
no,
y el mal.
No dice eso.
¿Ah?
No dice eso. Yo hago. Ya te conozco, que tú dices las cosas así de pasadita para ver si alguien está escuchando. Porque él no hizo, él todavía está haciendo. Y todavía él hace el bien y el mal.
¿Cuál es la característica fundamental del Padre que no me han dicho? Bueno, si alguien me contestó. Él es ¿qué cosa? Simplemente, ¿qué cosa es Dios?
Eternidad.
La eternidad.
¿Qué por eso?
Es la eternidad personificada espiritualmente.
Por
la eternidad espiritualizada.
Por eso es que Él habla siempre en el presente, porque para Él, eso de pasado y futuro...
Él es...
Es irrelevante.
Es Él el principio, sí. Él es...
Pues no. Él dice, yo hago el bien y yo hago el mal. Eso incluye todo.
Exacto.
Por eso lo dice en presente progresivo.
Exacto. O sea, hay mucho
cuando
que
hice, cuando dijiste hice, me recordaste de Rosalind, cuando yo dije, cuando nosotros, la semana pasada que yo dije salimos, estábamos hablando de, y ella rápido levantó bandera. No, ¡Me sacaron!
Nosotros salimos de la ciudad.
¿Qué diferencia en una palabrita, verdad?
Nosotros no estamos aquí porque vinimos para acá. No, aquí algo nos trajo. Algo que es más fuerte, más grande que nosotros. Algo que es mucho más grande que todos nosotros, uno. Fuerzas somos uno. Eso es mucho más grande que eso. Dios se manifiesta de muchas maneras. Él se manifiesta de una manera muy peculiar en una gallarda y también en una hormiga, que es un poquito más grande que la gallarda. Pero Él también se manifiesta en un perrito que muerde y en otro que no muerde. Dios está en todo. Yo creo el bien y el mal. No, yo creo el bien y el mal. Dios es eterno. Si es eterno, no es que Él creó. Dios no ha creado nada. Dios lo está creando todo. Ahora, Él lo resume. ¿De qué manera? ¿Cómo lo resume Él? ¿No está ese todo? Todo lo que Dios hace se resume en el concepto de el propósito que Dios tiene. Dios es un ser de actividad peculiarmente, ¿verdad? De una manera, hoy, un poquito mañana. No. Dios es un ser creador y Él está creando eternamente. Él es eterno, está creando eternamente. Es decir, está creando constantemente. En nosotros, un ejemplo de ello. ¿Cuántos somos aquí? Mira, hoy habemos aquí 12 personas. Y sabemos que aquí caben un poquito más de 12 personas, ¿verdad? En esta área, digo, en este edificio. Aquí caben como unas cuantas docenas más de nosotros. Multiplico los 12 por 12, de 144 cabemos aquí y sobre espacio. O sea, hay conceptos que en lo físico nos denotan lo fundamental de Dios el Creador. Que en Dios no hay qué cosa. Porque Él lo es todo. ¿Dónde lo resume Él? Yo soy el principio y el fin. Ahí lo incluye todo. Ahora, esa palabra fin hay que analizarla con más detenimiento, pidiéndole a Dios entendimiento qué significa esa palabra fin. Una letra, aparte de tres palabras, de tres letras, dos consonantes, una vocal. Fin. Porque adjetivamente, un adjetivo más extenso, propósito, el fin de esto, el propósito de esto. El propósito que Dios tiene, ¿cuál es? Crear una familia para ser. Y esa familia Él la comenzó hace tiempito. ¿Cuánto tiempo hace que Él comenzó esa familia? Allá en la eternidad misma, porque ¿qué entendemos cómo y cuándo y cómo y de qué manera Dios hizo esa creación? Dios determinó llevar adelante un propósito, su profesión de creador. Él determinó una creación. Habla aquí de una familia, muy bien, de cómo Dios comenzó eso. ¿Cuándo Dios comenzó esa familia? ¿Cuándo Dios comenzó a crear esa familia? Pero al decirme el principio, sí, pero hay que entender qué cosa es el principio. Dios mismo, entonces, de Él mismo. La contestación correcta, de Él mismo. O sea, desde el principio, está correcto, pero ¿qué cosa es el principio? El principio es Dios. Pues Él comenzó en Él mismo, de Él mismo. Él comenzó ¿a qué? A, y lo dejó manifiesto al que era el hombre. ¿Qué característica de peculiar tú hubo en Adán? Ah, era dos en uno. Eran dos en uno, Adán. ¿Recordáis? Él era varón y hembra, Adán. Eso dice algo. Hay que entender a Génesis. Varón y hembra, dos. Dos seres, pero Dios no hace nada sin propósito. Y el propósito está en que hace dos en uno, de uno a dos. Adán, pero hay dos, está Eva, en un solo ser. Y se dividen. En algún momento Dios los transforma en un ser masculino y un ser femenino. Y desarrolla entonces el propósito en la mente del Padre, que es de reproducirse a sí mismo, ¿cómo? A través de lo que Él nos indica con Adán y Eva. Para Dios, nosotros somos Adán y Eva. Él se está reproduciendo en nosotros y con nosotros. Todavía no lo vemos así, pero lo veremos. Y lo vamos a ver y no entender hasta determinado momento. ¿Qué me dice el libro? Están hablando en conceptos profundos de la Biblia. No estábamos hablando de 7 días de la semana, no estamos hablando de algo más. De una eternidad. Estamos hablando de el concepto profesional de ese Padre, que es creador. Él es creador profesional, creador supremo. Y esa supremacía Él la manifestó dónde, cuándo y cómo. Con Adán y Eva. ¿Por qué los hizo varón y hembra? Porque está Dios en su proceso de lo que Él es. ¿Qué cosa es Dios? Creador. ¿Qué está creando con Adán y Eva? Un proceso transformativo, o más bien, un proceso creativo. Dios continúa creando ¿qué? Creando dioses, creándose a sí mismo, mediante el proceso de transformación. ¿Por qué estamos aquí? Ha habido en nosotros ciertas características transformativas. No sé si la hemos, no se hemos dado cuenta de ello, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de conceptos futuros, propósitos, por la cual Dios llama tan solo un grupito, 12 personas aquí ahora. Tal vez 12 más allá, 12 mucho más, un poquito más allá, en otro lugar, en otros países y demás. Y así. Pero al final viene, como no al final, yo diría, al principio real. ¿Y cuál es el principio real de toda la creación? ¿Dónde Dios manifiesta el principio real de toda su creación? En su Hijo. ¿Pero dónde es su Hijo? Hoy, ¿dónde está Él? Él está en cada uno de nosotros mediante el Espíritu. ¿Qué dice la Biblia con respecto de ello? Bueno, hasta que esa criatura sea formada en vosotros.
En 1 Juan 3, ampliando eso que dice, Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Primera Juan, capítulo 1. Juan escribió más de tres cartas, ¿verdad?
Bueno,
una, dos y tres. Primera, segunda y tercera.
El Evangelio.
Y el Evangelio.
No, y hay una escritura que dice que cuántas más cosas que escribieron que no están en el canon. Y puede ser que los mismos que están ahí en el canon, de ellos escribieron más cartas.
Claro.
Y nunca llegaron al canon.
Bueno, al canon, entendamos bien, ¿qué canon? Al canon interpretativo, extensivo, y al decir extensivo, quiere decir que eso se expande expansivamente. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Dónde se manifiesta la creación realmente? ¿Cómo? Esa creación original de Adán y Eva, ¿cómo se manifiesta realmente? El proceso reproductivo de Adán y Eva, que siguió multiplicándose hasta hoy, y eso se convirtió en qué cosa, en ciudades, pueblos, naciones, continentes, y esto continúa físicamente. ¿En qué cantidad o concepto espiritual? Imaginémonos cuántos grupitos de 12, como hoy aquí, habrá en cualquier territorio habitado por humanos en este mundo. ¿Cuántas islitas como Puerto Rico existen? Y más pequeñas y más grandes. Bueno, bien cerca aquí tenemos Cuba, más grande que Puerto Rico. República Dominicana, también más grande que Puerto Rico. Está Haití, más pequeñito que Puerto Rico. O sea que hay islitas, y hay islotes, y hay islas grandes.
¿Y sabes qué? Que podríamos hasta elevar el simbolo, la definición de una isla y decir, Norteamérica es una isla, Sudamérica es una isla.
El planeta Tierra es una isla.
África es una isla. ¿Sabes? Dice que hay siete islas. Dice siete continentes, que diga. Pero cada uno es una isla.
¿Qué significa siete?
Completo. Algo completo. Perfección.
Lo último, pero no lo primero.
Bueno, la perfección es cuando algo está, algo que se culmina.
Ya. Bueno, se culmina proporcionalmente, o sea,
sí,
el propósito.
Sí, por el propósito, dependiendo del propósito.
Pero ese propósito puede ser extensivo en el factor tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, ¿de qué estamos hablando? El concepto que jamás hemos podido entender y mucho menos explicar. ¿Qué cosa es eso de eternidad?
Pues, la razón que traigo ese punto es porque hay una profecía que dice que las islas se moverán y que las islas se desaparecerán. Bueno.
Y las dos cosas están sucediendo ya hace rato.
Ajá. Ahora, ¿cómo definimos islas? Porque si todo va a ser restaurado a como era en el principio, como Dios lo creó, y sabemos que en ese tiempo había un solo continente, la Tierra, un solo continente, que después Él los rompió y los separó con agua. ¿Recuerdan lo que pasó en la Torre de Babel? Primero separa a todos esos pueblos con diferentes lenguajes, y entonces rompió ese, que era algo cataclísmico. Los científicos hablan de Pangea, y que sí, era un continente millones y millones y millones de años atrás. ¿Por qué ellos dicen eso? Pues porque ellos están viendo cómo las placas tectónicas se están moviendo en este momento, media pulgada anual, qué sé yo. Y entonces ellos son los uniformistas.
¿Qué te dice eso que estás diciendo? ¿Qué estás diciendo ahí tú de hecho?
Yo estoy diciendo, bueno, yo estoy diciendo...
Estás diciendo sin darte cuenta.
Sí, no, me estoy dando cuenta que lo que estoy diciendo es que los científicos teorizan. Ajá. Pero ellos no estaban allí porque Dios le dice a Job y le dice a... Nos dice a todos, bueno, ¿dónde estabas tú?
Tú hablas de la teoría de los científicos, ajá, pero la realidad divina, dímela, ¿cuál es?
Dios, en cuanto a eso se aplica, ajá, Dios separó, rompió ese continente. Lo dice cuando le dieron nombre a Peleg, porque en los días de Peleg, cuando nació él, Dios dividió la tierra. Uh-huh. Y de ahí, de Peleg, es donde tenemos la palabra archipiélago, que son masas de tierra separadas por agua. Ahora, la aplicamos en el diario vivir, la aplicamos a, pues, el archipiélago de Puerto Rico, tiene dos o tres islas más, el archipiélago de las Bahamas, el de las Filipinas, archipiélagos en el mar allí en Grecia, the Aegean Sea, tú sabes, pero el mundo entero es un archipiélago, si lo elevamos a ese nivel. Pues cuando dice que va a restaurar todo, es que ese... Todos esos continentes, los consideramos continentes, los va a unir de nuevo. Y eso es lo que aparenta ser el descrito cuando se abre el sexto sello. Muchos terremotos, mucho cataclismo. Ahora, esto de media pulgada anual, esa es la teoría de los científicos. Ellos llegan a eso porque a ese nivel, a ese rate, es que se están moviendo las placas tectónicas. Pero hay otro científico que dice, espera un momentito, eso puede ser así, pero hay también que pensar que en tiempos pasados han habido movimiento catastrófico, cataclísmico, en el movimiento de las placas tectónicas, donde, si, imagínense una placa tectónica que se mueva a 1,000 millas por hora, ¿tú sabes lo que va a pasar con las costas? Bueno, no solamente las costas, pero va a haber mucho estrago humano. Pero otra vez, estamos hablando de 200 años después del diluvio, cuando Dios hizo eso. No había tanta gente, no habían tantos animales. Pues, si estaban bien, o sea, lejos de las costas, pues no habría nada de qué quejarse, vamos a decirlo así. Pero sí sucedió, y va a suceder al revés, van a ser unidas. Por eso cuando uno habla de islas, y uno piensa en estas profecías, y también la historia bíblica, eso de Peleg y eso, entonces uno llega, espérate, hay que elevar nuestro pensamiento, que sí, que las islas se van a desaparecer, sí, porque si tú con esos continentes, que son islas, y las juntas, ya no hay islas. Piensen que la palabra isla viene de aislar. Están una aislada de la otra por agua. Pero si tú tienes una sola, es un continente, pero uno diría, es una isla, está rodeada de agua, pero ¿de qué lo estás aislando si no hay más ninguna tierra? Pues no es una isla. Por eso dice, las islas desaparecerán, porque serán todo un continente, y ya ese continente, aunque esté rodeado de agua, no es una isla, porque no se está aislando de nada, no existe ninguna otra tierra. Dice que las islas desaparecerán, ¿sí? Porque ahora somos un continente, no hay más islas, todo está junto. Y todo eso está profetizado en el libro de Apocalipsis. Pero la palabra isla, sí, nosotros lo usamos y es cierto. O sea, Puerto Rico es una isla, está aislada de Culebra y de Vieques. Ustedes de los lados lo pueden ver a Vieques, pero mira, para llegar allá hay que nadar, y no, y el problema no es nadar, es evitar los tiburones, porque a los tiburones no les gusta la carne humana, pero después que sacan el mordiscazo ya es muy tarde. Pues, o avión o barco, yo te digo, el ser humano no está hecho para estar traqueteando en el mar. Por eso Dios puso agua salada entre los diferentes continentes.
Y el pero, ¿eh? Pero el hombre lo hace.
¿Sí?
¿Por qué?
Porque él obedece a su Dios, que es su ego.
Bueno, pero también hay
No, es que otra, hay que pensar que en el tiempo de fin la ciencia se aumentará, y esa ciencia, la manera que se aumenta es unidad entre los seres humanos.
¿Quién domina todo eso?
El que está detrás de todo es el mismo Dios, que lo profetizó.
Es decir, es lo que entendemos cuando hablamos del concepto Dios creador. Es tan poquitito lo que podemos captar en nuestra mente, que nosotros mismos, pues, como que nos empequeñecemos. Sin embargo, Dios no es nada pequeñito. Dios es una actividad constante. Dios es eterno. El concepto eternidad significa ¿qué cosa? Es algo que no tiene fin, que es actividad constante, o sea, continuidad. Una actividad constante. Dios no es, ni tampoco necesita. Ni Dios es capataz, ni Él necesita capataces. Pero sí Él utiliza algo. ¿Qué cosa? Su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad expresada por Él? Su creación. ¿Qué es lo primero que Dios crea? Este edificio. ¿Qué? ¿Cómo este edificio comenzó a ser una realidad? En la mente de un humano que tenía una mente con ciertas características entendibles del tiempo en que vivía, en la relación de la comparación que se puede hacer de una cosa con otra, objetos, edificios, circunstancias. No creo yo que quien diseñó este edificio, esta construcción aquí, él se la originó totalmente. No lo creo. En algún lugar, el que diseñó este edificio, como lo vemos nosotros aquí, él vio algo que era más o menos esto que él realizó. Él vio algo que le agradó. ¿Y qué hizo? Lo dibujó en su mente. Mentalmente hizo un dibujo de aquello que vio. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del proceso creacionista del Padre Creador. Y ese Padre Creador tiene una profesión permanente en la eternidad. Es como una actividad permanente. Es una actividad que no muere, eterna. Dios es eterno. Y todo lo que Él piensa y hace, todo es para Él, el concepto de eternidad. Que lo que hay, nada nuevo hay debajo del sol. Todo lo que hoy, en algún momento ya fue, en algún lugar. El hombre que vino y diseñó este edificio, en algún lugar vio una edificación así como esta, y luego se puso a dibujarla y dibujó algo, le dio medidas a ese dibujo, y luego se puso a construirlo en la armonía con la medida que anotó en su extensión. ¿Y todo está dónde? ¿En qué cosa? Dilo, que lo veo las palabritas. En la mente del ser humano. El hombre fue dotado es miembro con el cual Dios está formando una familia de la escritura sabatina. Vosotros sois dioses. Dios es Dios creador. Con el hombre está Dios creando constantemente. De la manera que cualquier ser humano viene aquí y ve este edificio, ah, mira qué bien está hecho esto, que el espacio, mira qué bonito está, aquí aire, fuera, temperatura agradable, solamente un huracán puede azotar el viento que nos afecte a todos, pero ya hay otro edificio por allá construido que nos protege de tal eventualidad. Pero esta construcción cumple un propósito. ¿Qué propósito general cumple esta construcción? El propósito de la actividad que Dios puso en la mente del ser humano. Ningún ser humano puede de la nada crear, hacer un edificio como este. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estaba? ¿Cuál fue el principio que estaba hablando? Que la introducción del tema de hoy. ¿Tú entiendes el campo? ¿Tú entiendes los mudos? Cuando hay mudo, tú vas a hacer, ¿qué tal está haciendo el mudo? La mente.
Tú sabes, es bueno que él haga así. Es bueno que tú hagas así, porque si haces así, lo insulta todo. Porque si imagina que tú dices algo y nadie contesta, no, nadie contesta y tú haces. Pero no significa eso, ¿verdad?
Dios es un ser creador. Pero él tiene una característica muy peculiar. ¿Cuál es? ¿Cuál es la característica más especial de Dios? ¿Ah? ¿Qué cosa es Dios? Si es espíritu creador, ¿qué significa eso? Que siempre ¿y qué edad tiene Dios? Él es eterno. Él es espíritu eterno. ¿Él existió desde cuándo? El hombre no puede percibir por sí mismo una correcta y completa descripción de qué cosa es ese concepto que tanto nos une como que nos amplía en la actividad cualquiera que estemos, que nos provee entendimiento variable y transformable, otra vez, que nos da una característica mental constructiva, es decir, ¿cuál es el texto sabatino? Vosotros sois dioses. Ese texto jamás dejaré de hablar de ello, de repetirlo, porque la Biblia dice, vosotros sois dioses. O sea, Dios nos está diciendo que yo me estoy reproduciendo a mí mismo en cada uno de ustedes, y es lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Tocó la Biblia con la mano derecha, no con la izquierda. ¿Cuál es la mano derecha? Dios el Padre, profesor especial, creador de eternidad. Él es la eternidad. Yo soy el eterno. Él creó algo de la nada. ¿De la nada? De sí mismo. ¿Qué fue lo que creó de sí mismo? ¿Qué fue lo que Dios creó de sí mismo? ¿Qué tal tiene con el mundo?
No, porque en la teoría del Big Bang, los científicos dicen que nada explotó y creó todo. Nada explotó. Ahora, si no tienes nada, ¿cómo es que eso puede llegar a ser algo?
¿Cómo te habría explotado?
¿Qué fue lo que explotó si no había nada? Pues entonces, Big Bang es otra teoría más del cientificismo, no es ciencia, es una imaginación, es una teoría, y ya hoy en día la ciencia se compone más de teorías. Es más, ellos mismos lo dicen, se llaman scientific theories, teorías científicas. Pero, ¿qué pasa? Que a través del tiempo siguen con esas teorías y empiezan a enseñarlas como si han sido comprobadas y que son un hecho. A eso yo le contesto con Job 38, ¿dónde estabas tú? ¿Qué saben ellos? Ahora, miren esto, algo sencillo. Nosotros sabemos que los científicos nos dicen que un año es una vuelta de la planeta Tierra al Sol. 365 días, 5 horas, 47 minutos y que yo sé yo cuántos segundos. Es un año. Pues, si no hay planeta Tierra, pues ese año queda nulo, ¿verdad? Porque ese año, esa medida, es basada en un planeta llamado Tierra que da la vuelta a un Sol que existe. Ahora, ¿cómo yo me pueden decir a mí que el universo tiene 15 billones de años y que el planeta Tierra solamente tiene, yo estoy redondeando, que el planeta Tierra tiene 5 billones redondeando? Quiere decir que hay un gap de 10 millones de años. Ok, en un momento dado, nada explotó y creó todo lo que existe. Ese es el Big Bang. Pasan 10 billones de años y entonces es que viene el planeta Tierra a existir. Y ya ha existido 5 billones de años, pues 5 más 10 son 15. Bien, pero los científicos se inventan estas cosas. No se ponen a pensar de cómo es que yo puedo usar una medida de lo que es un año que le aplica a la Tierra. Porque si tú mides el año de Mercurio, yo creo que son 90 y pico de días. Y el de Venus es un poquito más, pero menos que los 300 y pico. Y el año de Marte es más largo que el nuestro. ¿Por qué?
¿Y quién determina todos esos cambios, esas cosas?
Pero la cosa es que lo que están diciendo eso es todo científico. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar esa medida de un año en la Tierra a esos 10 billones de años cuando la Tierra no existía? Pues, ¿cómo es que yo puedo aplicar una medida que comenzó hace 5 billones a algo que sucedió 15 billones atrás? Pues ahí se ve la falacia de las teorías de los científicos. La cosa es que ellos mismos lo creen a través del tiempo, saben que son teorías, pero eso contribuye positivamente a las agendas que tienen detrás de la cortina, vamos a decirlo así. Eso dice mucho. Las agendas detrás de la cortina.
¿Y cuál es la agenda fundamental ahí? La raíz de la agenda.
Bueno, que número uno, el hombre no tiene ningún significado. No tiene ningún propósito por existir. Somos un accidente, somos un grano de polvo flotando en un espacio sin infinito, sin ningún propósito. Si no hay propósito, pues entonces no hay Dios. Entonces nos deja a nosotros espiritualmente en el limbo. Si no hay Dios, ¿qué somos nosotros? Si no hay Dios, no hay ley moral. Quiere decir que yo puedo matar a la que me da la gana solamente porque me miró mal. No hay una estructura social si no hay ley. Pero para que haya ley, tiene que haber alguien o algo que estableció ley. Y ley, no estamos hablando de gobiernos humanos, estamos hablando de ley que transcende todo lo que es humano. Pues, mira, con esa teoría del Big Bang, que se va a ir para otro sitio. Porque no me cuadra. Dios no usó el Big Bang para crear nada. ¿Por qué? Porque el Big Bang se inventó en la mente de los científicos para, en ese trasfondo, crear billones de años para poder acomodar la teoría de evolución, porque la evolución es imposible de un día para otro, necesitan billones y billones y billones de años para que una cosa leve pase a otra, para que una cucaracha se convierta en un hombre. ¿Sabes? Lo estoy ridiculizando porque eso es lo que es. Esas son teorías ridículas. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno tiene 5 años y empieza a ir a la escuela, ¿qué sabía yo de cosmología, de astronomía, ni nada? Yo, me decían tal cosa y yo la aceptaba porque como son maestros, son adultos, ellos saben más que yo, qué sé yo. Pues si son ellos lo que dicen, tiene que estar correcto. Tiene que estar correcto. ¿Y qué pasa? Eso se te siembra en la mente. Se te va sembrando en la mente. Y vives en un mundo donde esa misma teoría sigue siendo bombardeado en tu mente. Eventualmente tú te crees que es verdad. Y donde cree, donde quiera, ves imágenes que fortalece esa mentira en tu mente. Y llega el momento que alguien dice otra cosa contraria y no lo puedes aceptar. ¿Por qué? Porque es más fácil engañar a la gente que convencer los que han sido engañados. ¿Y sabes por qué es eso? Porque el que es engañado es fácil cuando no conoce la materia. Una persona, científico, con muchas letras así, al final de su nombre, ah, ese tipo estudió en tal sitio, ese es de Harvard, ese hay que hacerle caso. Y es más bruto que uno. Es más bruto que un burro. ¿Por qué? Porque cree mentiras. Entonces, si tú no conoces la materia, es fácil engañarte. ¿Pero qué pasa? Que tú tienes eso en tu mente y lo haces parte de ti, tú como ser humano, lo haces parte de ti. Viene un don nadie y te dice, eso es falso. Y es difícil tú darte un autogolpe, porque eso es lo que requiere. Tú tienes que negarte a ti mismo, tienes que negarle al ego, tienes que negar, tienes que matar el ego, que ya ha aceptado esa mentira. Pero recuerda que ese ego es tu Dios. Tú no puedes matar a tu Dios. Pues, ¿qué hacen? Resisten eso nuevo que es la verdad. Yo estoy hablando de algo que sea verdad, que se pueda comprobar, no como las teorías cientificistas, porque no son teorías. Porque yo les digo una cosa, que esta es cientificismo, es una fe como cualquier otra religión, porque un científico que cree en el Big Bang, él lo vio. Dios dice que no, porque dice, ¿dónde estabas tú cuando el Big Bang? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y lo otro? Tú no estabas. Pues, ¿cómo tú sabes? Lo único que tú puedes saber es una de dos cosas. O lo que yo te digo, que estaba ahí, yo fui el que lo hice. O tu invento, guiado por una mentalidad que está sumergida en la mente diabólica del Dios de este mundo, que transmite sus cosas por el aire como un radio, y tú aprendes de otro ser humano, y ese ser humano aprendió de otro. ¿Y qué pasa? Que la ciencia humana, la mal llamada ciencia, como dice el apóstol Pablo, que lo dice, se convierte en una realidad, y todo es una gran mentira, y la verdad es pisoteada. ¡Ah, eso es ridículo! ¡Eso no puede ser! ¡Que no hubo Big Bang! Entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¡Ah, no! Pero Dios hizo el Big Bang. Sí, ¿por qué puso millones y billones de años? Para que se justifique la teoría de evolución. Cuando tú mismo dices que tú fuiste el que lo hiciste y lo haces y lo harás. Porque yo no tengo ninguna limitación de tiempo, dice él. Pues, que alguien diga que por medio de el Big Bang, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellas hay. Mira, él no necesita ningunos billones de años. El Grand Canyon aparenta que se tomó millones de años de un río escarbar y llegar hasta allá abajo. Pero mira, nosotros no vimos el diluvio, nosotros no vimos cómo es que eso de una manera catastrófica esculpió ¿Así que se dice? Ese continente para producir los ríos, los valles, las montañas, el canyon del Grand Canyon. Mira, el agua, la fuerza del agua es terrible. Mira, la gente que se murieron en el diluvio, la gran mayoría no se ahogaron. Se ahogaron del cantazo que se recibieron y todos los órganos en sus cuerpos se reorganizaron de tal manera, pues, murieron de shock. No tuvieron la oportunidad de ahogarse. Porque la pared de agua que le metió el cantazo fuerte era suficiente para terminarle las vidas. Porque así era el agua. Y lo que bajaba no era lluvia. Lo que bajaba no era lluvia. Era, cada gota era un barril de agua. Imagínense eso. Que una gota de eso que caía, el tamaño, la cantidad de un barril de agua te caiga en la cabeza, a ver si no te va a sembrar la cabeza dentro del pecho. O sea, nosotros no tenemos, científicamente hablando, no tenemos idea de cómo fueron esas cosas porque no estuvimos allí, no lo presenciamos. Dios nos dice otra cosa. Y que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, no me importa cuántas letras tú tengas en tu nombre, porque a final de cuentas a ti te educó otro hombre, que lo educó otro hombre, que lo educó el diablo. Tú sabes, pues para que yo le voy a hacer caso a esas letras. Por eso es porque nosotros somos para el mundo los brutos, los que no sabemos nada. ¿Y sabes qué? Y en Cristo yo me glorio en eso, que soy lo más porquería del mundo. Porque Dios dice, en la debilidad es que se manifiesta lo poderoso que es. En la debilidad nuestra. ¿Qué debilidad? Pues que no somos nada, no somos nada ni nadie. No tenemos letras ni nada que nos haga, que nos distinga entre los seres humanos. Ah, no, ese tipo tiene que saber, porque mira las letras que tiene. Bien letrado, o sea que hablan de eso, de letrado. Mira, las letras no son nada. Cuando se muera, se va a podrir como cualquier otro. Y que lo dejen antes que apeste, porque esa peste ofende el olfato. Pues, ¿qué es el ser humano? En cuanto a lo que es, no es nada. Y se cree la gran cosa, eso es científico, se cree la gran cosa, pero ¿qué pasa? Que el potencial es mucho más de lo que ellos se creen. ¿Qué ironía hay en eso? Yo no sé, pero ese tipo es sordo. Porque aquí lo oigo y no, y reconozco qué canción es, y Bertito Santa Rosa. Mira, y el conteo regresivo se llama. Yo no tengo que oír eso, pero él es sordo. Bueno, la cosa es que todas estas cosas que nosotros estamos analizando en la palabra nos está dando más, le está echando más raíz en lo que hemos creído. Y cuando lo veamos como él es, nosotros nos vamos a gozar y va a haber un fiestón. No hay fiesta entre los hombres de la tierra que se pueda comparar con el fiestón que va a haber allí. Y para el que le gusta el vino, allí habrá. Y al que le gusta el vino, allí habrá. Él dijo que él no iba a beber del fruto de la vid hasta que se celebre esa boda. Sin fe no hay manera de agradar a Dios. Porque primero tienes que creer que existe. Pues todos esos científicos no van al fiestón. A menos que se arrepienta, que Dios los llame, ¿verdad? Eso es, siempre está ahí disponible. Que en el momento que Dios determine, mira, ahora voy a llamar a Funano, porque el Padre es el que lo hace. Mira, Yeshua, ven acá. Quiero a ese. Y es rápido, va y lo busca. Pero si no es así, no pueden venir. ¿Cómo empezamos con esto? Que ya yo veo que me apasiono mucho y parece, como me dice Sara, cuando tú te apasionas mucho con un tema, parece que estás regañando, o que o parece que lo que tú estás diciendo, tú lo estás diciendo como que dogmáticamente y hasta arrogante. Y sabes que yo no lo creía hasta que yo me oí en casa. Es verdad, suena a arrogarte.
Arrogancia, eso es muy natural en cualquier ser humano. Denle la oportunidad y no más.
Pues, eso está en el espíritu del hombre.
¿Cómo es?
Que está en el espíritu del hombre. Espérate, aquí viene una contestación media tricky.
¿Ah? Medio.
Sí, tengo que arreglar, espérate, a ver cómo. ¿Está incompleta?
Medio incompleta. Tiene una verdad, pero no está completa la
verdad. Ok, ¿qué fue lo que dije? Que en el ser humano es que está la arrogancia. ¿Verdad?
Todo viene no necesariamente del espíritu humano, sino la influencia de esa actividad del espíritu maligno, lo cual es necesario. Porque alguien dijo, yo hice el bien y el mal. Y si Dios es el que está hablando así, que Él fue el que hizo el bien y el mal, Dios nada hace sin propósito. Para todo tiene un propósito. El mal tiene un propósito. El mal va a describir el bien para beneficio de aquellos a quienes Dios llama. ¿Y en qué consiste ese llamamiento?
Don Pablo, yo no oigo nada de lo que tú, y estoy sentado a tu lado, pero mira, pero vamos a analizar esto. Cuando algo así sucede es porque se dijo algo que al enemigo no le gustó.
Él está gustando al enemigo de lo que hemos estado haciendo aquí. A ver si ellos me ven y al verme.
No, sí, eso está detrás de eso. Eso ya me ha cajeteado, Pablo. Eso es otro continente. Eso es esa música, Mextex o algo así. Sí. Yo estoy aquí al lado y yo no lo oía. Parece como que va a coger vuelo. Ellos no te ven ni te quieren ver. Sí.
Hay paz en este mundo.
Es que este mundo no sabe lo que es paz. Ay, ay, ay. Eso es bastante lejito, ¿sabes? Eso es en esa curva donde está el parque pelota, por allá. Sí. Sí, en la cancha esa.
Que tienen esos.
Sí.
La ciencia humana. Lo cierto es que tenemos que pensar, ¿verdad? Si hay alguna solución, porque este lugar muy bonito, muy cómodo, ¿no?
Pero y fresco.
Fresco, esa cosa, pero no es práctico. No es práctico para lo que nosotros queremos. Y que lo que a ellos les gusta es el volumen, no lo que están diciendo o haciendo, es el volumen.
Ellos quieren que todo el mundo sepa que a ellos les gusta esa música. ¿Qué me importa a mí la música que a ellos les guste?
Eso es muy simple, se resuelve esta semana, a ver que Dios provea una solución.
Yo no sé por qué no nos dejan ahí.
Vamos a ver.
Ay, pero hay que decírselo que de ahora en adelante,
pues nos vamos entonces,
que nos den. Es verdad que si hay una actividad no vamos a, ¿verdad?, a invadir. Pero si está vacío, ¿por qué no allá? Ahora, ellos no van a prender el aire por dos o tres gatos. Pues en días bien calurosos vamos a sentir el calor, pero abrimos la ventana, no termina. Porque nosotros estamos buscando la paz del sábado. El sábado es una delicia. No es para eso.
Pero eso es delicia.
Para ellos. Ah, para ellos.
Nosotros nos deleitamos con lo nuestro.
¿Y sabes qué? Ellos no nos están interrumpiendo a nosotros. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Ellos no te han rechazado a ti. Es a mí. Ellos están interrumpiendo a Dios. Ellos tendrán que dar cuenta por eso. Y le van a presentar el video como si estuvieran en YouTube. Le van a presentar el video de que está haciendo eso. Mira, en tal fecha, en tal día, tú hiciste esto. Y allí yo estaba tratando de hablar con mi gente y tú interrumpiste. ¿Qué tú dices de eso?
Pues te pagó,
Sí, no, yo la pagué. ¿Te acuerdas? ¿Lo pronto? Ah, ok. ¿Qué hora es? Ya son las 2:11
yo
minutos.
Ver eso ahora,
sí, ya podemos.
Ahora,
sí. Ya son las 2 y. Ya llevamos un par de. No, no, es nuevo. ya ah, llevamos 12 horas.
Sí, ya. Eso es señal de.
Ahora, una pregunta que voy a hacer. Todo lo que se habló hoy, ustedes pueden ver una conexión en todo eso y el día que se avecina. El día de Pentecostés.
Está a la vuelta de la esquina. 7 días nomás.
Ahora yo pregunto, ¿qué no tiene nada que ver con el día de Pentecostés? Absolutamente nada no tiene que ver. Porque es un doble negativo que les tiré ahí. Porque todo lo que se habla los sábados tiene que ver con Pentecostés. Porque la palabra clave de esa fiesta es el Espíritu. Porque primero, en un día de Pentecostés, y hay un estudio que yo comencé a hacer, estaba hablando con don Pablo, que tiene que ver con Pentecostés, pero llegué a él por algo que dice el capítulo 14 de Apocalipsis. Mucha gente especula de lo que quiere decir eso, pero en un momento dado hablaré de eso. Pero que el Pentecostés fue dada la ley. La ley es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Espíritu. Entonces, sabemos pues, en Hechos capítulo 2, ahí es donde primero se escribe en unas tablas de piedra, que eso es lo que te dice que esto no es en papel, que se puede mojar y se puede pudrir. No, esto es en piedra. ¿Ok? Que eso no cambia. Eso es fijo. Y escrito en piedra porque ¿a quién él se lo dio? A un pueblo obstinado, muy humano. El Espíritu Santo estaba disponible, lo dijo Esteban, pero no lo aprovechaban y se dejan llevar más por la letra de la ley. Pero viene Jesucristo a magnificar esa letra y él nos deja con el Espíritu Santo en esa ocasión Pentecostés en Hechos. Ahí es donde Dios comienza a escribir esa misma ley en corazones, en tablas de carne. Exacto, y nos guiará toda la a través del tiempo, porque todavía estamos en tiempo de consagración. No ha llegado en realidad lo que significa Pentecostés, que es jubileo. Estamos hablando de 50 días, pues 50 años, que es jubileo, cada 50 años. Pues eso todavía está por verse. O sea que hay una etapa que cuando dicen, ya lo de la Pascua, ya eso es un don Dios, ya eso no. No, todavía nosotros somos parte del cuerpo y estamos siendo sacrificados.
Dice Cristo en la Pascua.
¿Ah?
Cristo en la Pascua.
Exacto. Y Cristo se compone de cabeza y cuerpo, y el cuerpo todavía está siendo sacrificado. Él dijo, cada uno que tome su cruz y que me siga. Pascua. Y panes sin levadura, que es lo mismo de la consagración, sacar la levadura. Consagración, que son las 7 semanas. Si leemos el capítulo, creo que comenzando 29 de Éxodo, vamos a ver detalles de eso. De la consagración de Aarón y sus hijos. Y culmina con Pentecostés. Todavía estamos en esa. Por eso que yo siempre he dicho que Pentecostés es el día octavo de la Pascua. Como el último gran día es el día octavo del tabernáculo. Lo único que en la primavera, como yo estaba bregando con primicias, tiene que preparar un sacerdocio, y por eso puso 7 semanas entre Pascua y Pentecostés para la preparación del sacerdocio. Pues todo eso está en todo lo que se habla, porque estamos hablando de ese libro. Ese libro es palabra de Dios. Ese libro es
todo espíritu. Lo que se habla, ¿dónde es que está realmente manifiesto?
¿Dónde está manifiesto?
Si toda actividad humana, ¿en qué se manifiesta?
En el comportamiento humano. Ellos están como los muñequitos.
Comer.
Ah.
¿Y qué se requiere para nosotros poder comer?
¡Hambre!
Necesidad, urgencia de algo. Clave muy importante, ¿es urgencia de qué? En un día de esto lo comentamos. Pero, en esencia, estamos hambrientos porque la hora del día ya, otra vez, literalmente, han transcurrido ciertas horas que no han ingerido ningún alimento físico. Y a veces, pues, se siente, yo tengo una botella de agua, que el agua me agrada.
Eso como que apacigua el hambre. Eso.
Pero, otra vez, somos fruto de la tierra. ¿Y qué alimento nos sustituye a nosotros? La tierra, lo que la tierra produce. ¿De qué estoy hablando? ¿Lo que René está hablando? O sea, estoy expandiendo lo que René está hablando. Pentecostés está directamente relacionado con el fruto de la tierra. Veamos Génesis, la historia de Pentecostés. El fruto de la tierra. Otra vez, lo físico, pero en esencia espiritual. Pero Pentecostés, ese aspecto espiritual del alimento físico que comemos, en materia, siendo nosotros materia, esto hay que expandirlo con detalles un poquito más expresivos para entender quiénes somos, por qué somos y por qué Dios hizo las cosas como las hizo para nosotros hoy. Porque lo que Dios hizo para nosotros hoy, Él lo hizo tan solamente para unos poquitos, a los que Él llame. Por eso aquí Dios no llama mucho, porque no muchos van a entender. Eso sin duda, eso es eso. Hable ustedes de la verdad pura, ellos no lo van a entender. Pero otra vez, esto requiere explicación literal, física, para llegar a lo espiritual. No sé si ustedes, yo sé que algunos de ustedes han bregado con la tierra y han arrancado una mata de yautía, por ejemplo, han cortado un racimo de plátano de guineo, lo han hecho, ¿verdad? Bueno, literalmente ustedes están haciendo algo que a lo mejor no lo han meditado. Yo a veces en mi patio voy y veo algo, una malanguita o algo, una espía, un guineito que ya está gordito y vienen los pajaritos, me lo pican porque ya están madurando. Corto mi racimito, lo cosecho antes que los pájaros me lo coman. Es decir, lo difícil, con lo que comemos, todo tiene que ver con ese concepto que debo entender, es la esencia de la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es esencia de la fiesta de Pentecostés? El sábado, por favor, del Creador, vamos a aclararlo y tal vez jugar los detalles, que este señor lo entiende, dice él, que lo entiende, o que quiere entenderlo.
No, la cosa que yo presento es lo que yo entiendo, y si estoy equivocado. ¿Verdad? Porque yo no puedo decir que dogma es lo que yo entiendo ahora.
Si estás equivocado, es porque, si ya piensas que puedes estar equivocado, es porque estás pensando correctamente que tú estás limitado en cuanto a el concepto espiritual que Dios quiere hacer contigo, de la misma manera que con cada uno de nosotros aquí. porque todos estamos limitados.
Una cosa me puede venir a la mente y yo tengo que preguntar, ¿esto es Dios comunicándome esto o esto soy yo inventando bla bla bla? Yo siempre tengo que dudar, pero de mí, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y yo, sí, hay que pedir guía para que te aclare. Yo quería aclarar algo, un puntito. Empezamos esto con lo del Big Bang, porque don Pablo mencionó que Dios creó todo, no de la nada, de sí mismo. ¿Sabe? Ya había vida en el comienzo de esa creación, porque vino de Él. Porque como dice Hebreos capítulo 11, todo lo que se ve vino de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía? Espíritu. Pues tiene, sí, un trasfondo. No como la teoría de Big Bang, que nada explotó y entonces creó todo. Bueno, otra cosa es que cuando yo me expreso así, no es que yo esté en contra de la ciencia, porque yo siempre, pues, exacto, es de la mal llamada ciencia. Por eso que ahora le llaman cientificismo, porque es una religión. Es una religión, ya. Entonces, yo no estoy en contra de la ciencia, porque yo pregunto, ¿cuánta religión Dios tuvo necesidad para hacer la creación? Ninguna. Ahora, ¿cuánta ciencia? Dios es científico, no religioso.
Descríbeme ese concepto de religión. ¿Qué cosa es religión?
Bueno, eso es una idolatría. Eso es lo que los hombres... Mira, yo una vez vi en un bulletin board de trabajo, dice, la religión es lo que el hombre hace para engraciarse con Dios, pero la salvación es lo que Dios hace para aquel hombre que sabe que no puede hacer nada para engraciarse con Dios. Gran diferencia. ¿Sí? Pero religión así como tal, Dios no es religioso. Yo no estoy contra la ciencia, contra el cientificismo, porque han convertido teorías en hechos que no pueden comprobar. ¿Y el método científico cuál es? Sí, se comienza con una teoría, pero esa teoría hay que comprobarla. Y cada vez que tienes que hacerlo múltiples veces y que los resultados sean el mismo, es el eso. Yo digo a Sara, mira esto. Vamos a estar allí, vamos a suponer que estamos allí en Villa Cofresí. Y yo cojo un montón de niños y lo pongo en una fila, allí frente a la entrada de la piscina. Y yo le digo a todos los adultos, si estos niños se tiran en esa piscina, yo voy a comprobar con un experimento que van a salir de la piscina mojados. Vamos con el primero. Ok, un adulto, tócalo. ¿Está seco? Sí. Ok, tírate a la piscina. Ok, salte. Otro, ven acá y toca al niño a ver si está mojado. Sí, está mojado. Ok, vamos a hacerlo con el segundo a ver si pasa lo mismo. Yo estoy simplificando a un nivel que un niño lo puede entender. Pero es que la ciencia no es complicada. La complican. ¿Y quién es el que le gusta complicar y confundir? ¿Sí? Pues entonces,
aquí es que le gusta complicar la cosa.
Satanás.
Eso no resume
pues,
todo.
Mira, y con todos los niños sale el mismo resultado. Pues entonces, la teoría ya no es una teoría, ya es un hecho. Si te tiran la piscina, te vas a mojar.
Estás hablando lo que es el concepto de realidad de la religión.
Uh-huh.
Carlos nos despide aquí hasta el próximo sábado. Yeah.